nuevamente hoy a las 9 de la mañana. Están citadas las comisiones terceras de Cámara y Senado. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes es el doctor Óscar Darío Pérez. Doctor Pérez, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días, Néstor, y un saludo muy especial a todos acá y a todos los oyentes.
Usted ha estado en estas reuniones previas también con el ministro de Hacienda. ¿Para dónde va la reforma tributaria hoy?
La reforma tributaria va para ser discutida y, en caso de ser aprobada, muy diferente a la que presentó el gobierno, no solamente en materia de IVA, también modificaciones apreciables en el tema de impuestos sobre la renta e incorporar otros conceptos que en un momento dado puedan reemplazar los menores valores al excluir de la canasta familiar un altísimo porcentaje de la pretensión del gobierno.
Sí. ¿Y qué le van a cambiar? Es decir, el IVA, para hablar por partes, ¿el IVA hacia dónde va? ¿Un poquito de IVA o cero IVA a la canasta familiar?
No, para la canasta familiar básica, esencial, cero IVA, 0% de IVA, lo que implicará un recaudo menor a los 11 billones de pesos que pretende el gobierno, que con las devoluciones, las compensaciones que se llaman, que son 2.6, estamos hablando de 8.4, y a eso había que restarle por lo menos 2.5 o de pronto 3. Porque de la, digámoslo, del IVA de la canasta esencial es todo lo que es alimentos.
¿Cuántos productos quedarían?
Son cerca de unos 25 productos. Usted sabe que la canasta tiene 181 productos, de los cuales alimentos son cerca de 60. Habría que excluir 25, que no todos son alimentos. Por ejemplo, yo propongo que no puede quedar ni los cuadernos ni los útiles escolares.
¿Y eso ya está acordado? ¿Esa parte
¿Eso,
lista?
No, eso no está acordado. Esas son las propuestas. Es que apenas ayer tuvimos la primera reunión de ponentes, pero reuniones previas de bancadas ha habido todas las que se
cuando
quieran.
Cuando usted dijo no iba a esos 25 productos, el ministro de Hacienda, que usted lo tenía al frente, le abrió los ojos.
Sí, claro, y ellos abren los ojos, pero para eso es el Congreso. Ellos dicen, nosotros no tenemos plan B, el plan B es el Congreso. Ninguna reforma entra sin tocarse, o sea, sin que se modifique. Todas son modificadas, porque para eso es el Congreso, donde están las deliberaciones, las discusiones. El Congreso tiene que consultar, vamos a hacer audiencia pública, y varias regionales.
Una proposición que firmaron hace pocas horas varios representantes reunidos, tal vez con el ministro Carrasquilla.
Ayer la firmaron.
¿Eso significa que definitivamente está muerto el IVA para los productos básicos? Digamos, si la mayoría, digamos, la totalidad de los representantes que estaban ahí dicen no IVA a los productos básicos, ¿quiere decir que eso se va?
Por supuesto. Pues es o que sea, sí. Si los que lo tenemos que aprobar no lo vamos a aprobar.
Exactamente.
Doctor, ¿y de dónde sale el otro?
Entonces, ¿de dónde se reemplazaría?
Claro,
pues,
que
por
sí.
Supuesto, hay que mirar. Por ejemplo, también hay temas. Yo estoy hablando de lo malo. Ahora, yo oía que Fernando Nicolás Araújo estaba hablando de cosas positivas que tiene la reforma, porque la reforma tiene aspectos favorables. Entonces, ¿de dónde se van a reemplazar esos recursos? Pues hay que buscar otras fuentes. Por ejemplo, las obras civiles en Colombia no tienen IVA y facturan más de 12 billones de pesos. Por ejemplo, las comisiones interbancarias, las que hacen entre los bancos, las comisiones, el costo de esas operaciones tampoco tiene IVA, y eso vale 8 billones de pesos. Habrán fuentes. El beneficio de auditoría, que es una medida de tipo administrativo, muy importante, fundamental. Cuando un contribuyente paga 4, 5, 6 veces el impuesto según su liquidación privada, pues el término de revisión se le reduce. Eso da caja en forma inmediata. Medidas administrativas de cómo vamos a recaudar, por ejemplo, las grandes carteras que tiene la DIAN, que tienen los municipios, que tienen los departamentos.
¿Han hablado de vender activos, por ejemplo?
Esa es una propuesta que yo he escuchado, pero hablado propiamente dicha no. Ahora, la venta de activos, ¿qué tiene? Eso es desinvertir. ¿Qué tiene eso? Que eso resuelve el problema por un momentico, pero eso no resuelve el problema estructuralmente.
¿Y qué activos, por ejemplo?
No, pues han hablado.
Ecopetrol.
Sí, un porcentaje de Ecopetrol, la participación del gobierno en las plazas de mercado, por ejemplo, en esos centros de abasto.
Centrales de abasto.
Sí, y de otros activos improductivos que podrían ser más útiles desde el punto de vista financiero.
¿Le quieren dejar IVA, doctor Pérez, a la vivienda usada, por ejemplo, a la venta?
Esa es una propuesta que nosotros también estamos proponiendo desechar. Eso es más malo que bueno. eso frena el mercado inmobiliario.
Ponerle, eso encarece la vivienda
no,
usada.
No, la encarece en un 20%.
¿Eso hoy está contemplado? ¿Está aprobado?
Eso no, no está aprobado. Está,
pero digamos, está en el proyecto.
Está en el proyecto, pero nosotros lo vamos
claro,
a excluir.
Es que el IVA es para todo.
Pero, para
pero,
todo.
Pero es que tengo entendido que en el Consejo de Ministros el doctor Malagón, ministro de Vivienda, se paró y dijo, eso no puede ser,
pero
y lo aprobaron
retirarlo. Él lo puede decir, pero el proyecto está. Sí.
Es decir, él lo dijo, pero no se lo retiraron en el Consejo de Ministros.
Ustedes
lo van a retirar.
Porque nosotros somos los que lo vamos a retirar. Ahora, eso frena, eso es un frenón de mano a la industria de la construcción, que es la verdadera industria generadora de empleo.
Doctor Pérez, pero usted, es decir, el IVA para el resto de productos de la canasta familiar, que no son estos 30 de la canasta básica, sino los otros 150 de los que usted nos habla, ¿quedaría en 19%?
No, es que no son 150, porque de los 180 productos el 53% ya está grabado.
Ya lo tiene. Bueno, entonces...
Entonces habrán algunos.
Los nuevos de la canasta familiar que se les pondría el IVA, pondría 19 porcentaje menor.
Es que habría que ver qué tipo de productos de canasta estamos hablando. Aquí hablamos, por ejemplo, excluir los alimentos, y en los alimentos está la carne de cerdo, de pollo, de res y de pescado. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre lo que es una trucha y lo que es un salmón, o lo que es un pargo rojo, o lo que es una langosta, o lo que es un pulpo? Entonces, ahí tendremos que mirar qué es lo que...
Pero en términos generales, ¿les interesa dejarlo en 19% a los que se les va a poner el IVA? ¿O quieren poner un porcentaje menor?
No, en términos generales, la propuesta es 18, 17. Algunos vienen diciendo que entonces no pensemos 18, 17 y no 19, pero a algunos productos.
O sea, que se quede el IVA como está,
sí,
el 19%.
Pero nosotros...
Y
al menos,
a unos nuevos productos se les ponga de todas maneras...
A unas nuevas productos y servicios.
¿Se les pondría el 18
por,
o
servicios,
el 17?
¿Servicios como cuáles, por ejemplo?
Como el que le dije ahora, por ejemplo, el de las obras públicas. Bueno, ese es un producto, sí.
No es de canasta familiar, pero de canasta familiar...
De canasta familiar...
El salmón podría tener el 18%.
Sí, yo creo que ya lo tiene, pero si no lo tiene, lo tendría. Pero lo que sí no tiene son otra serie de productos. Por ejemplo, es que uno habla del genérico, quesos. Pero algo hay de diferencia de un queso... artesanal, para no llamarlo de alguna otra forma, a un queso azul, por poner ese ejemplo.
O sea, hay unos productos que podrían tener IVA que parecen más sofisticados y otros...
¿Y quiénes los consumen? O sea, claro. Más que sofisticados es qué segmento de la población los consume y cuál es su capacidad de pago.
Uno no puede meter en la misma canasta al salmón que a la trucha.
No puede.
Ok.
¿Y el IVA sería, perdóneme en esto solamente, sería pleno para esos productos?
Por supuesto.
Sí, 19, la tarifa que se queda.
Claro, pero, senador, a ver, si estamos hablando entonces de una tarifa general del 19% que se deja así para algunos, de otra tarifa del 18% para otros.
No.
De una tarifa, ¿no? Pero no. Lo acaba de decir usted hace un minuto.
No, yo acabo de decir que si es el 19 no es el 18.
Es al revés, Paola, que todo el IVA se quedaría en 19%, no lo bajan a 17 como está propuesto en la reforma tributaria, y que algunos productos poquitos de la canasta familiar
quedarían excluidos.
Dirigidos... De consumo sofisticado en estrato alto, quedarían grabados con el IVA del 19%.
Y más que excluidos, quedarían exentos, porque, por ejemplo, todo lo de los pollos, los huevos, quedaría exento, lo que les daría posibilidad del IVA descontable, que es un menor valor del producto, o sea, que haría que la cadena haga que el producto valga menos.
Entiendo.
Que quedaría con una tarifa del 0%, pero ¿no es como volver un poco a la colcha de retazos con diferentes tarifas del IVA?
Hoy tenemos...
Cuando lo que se quería justamente era unificarlo para hacer todo más sencillo, más fácil y más transparente.
Tiene toda la razón, pero es que hoy es una colcha de retazos. Hoy tenemos 5, 8, 10 y 19. Hoy es una colcha de retazos.
Ah, no, pero es que...
Lo ideal sería una sola tarifa. Ahí es donde cobra de pronto vigencia la propuesta de algunos, que ¿por qué no volvemos al impuesto a las ventas? Es decir, no a IVA. Volver al impuesto a las ventas es un porcentaje menor, no sé, el 10, el 12, el 13, para todos, con excepción de los de la canasta básica, canasta familiar básica. Y ahí no habría lugar a devolución. Todo se volvería impuesto, que es mayor valor del costo. Entonces, nosotros apenas hemos tenido una deliberación. esa propuesta de lo del impuesto a las ventas, eso no se ha descartado tampoco.
Esta es la actualización de en qué va hoy la reforma tributaria. Doctor Pérez, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. En pensiones, por ejemplo, también hay un análisis.
Pensiones, de momento en la propuesta, están grabadas pensiones de más de 4,700,000 pesos.
4,800,000.
4,800,000.
De todas maneras, con la alternativa que
ustedes... ¿Cuál es la idea para las pensiones?
La idea sería que 4,800,000 son... El 94% de los pensionados de Colombia están por debajo de esa cifra. De todas maneras, hay que analizar el efecto social de una decisión de ese tamaño, porque tendrían, es tan gravosa la tarifa.
¿Cuántas pensiones son de menos de 4,800? ¿El 90 qué?
El 94%.
Sí. O sea, sería un impuesto solamente para al 6% de las pensiones,
es correcto,
más altas.
Pero también hay que mirar que un pensionado se pensiona con el 75%. Y después, el aumento de la pensión cada año sobre el IPC y no sobre el crecimiento del salario mínimo, lo que ha rezagado el poder adquisitivo de las pensiones.
No, pero además es que sería un IVA a las pensiones.
Bueno, no IVA, un renta.
Sí, un IVA.
Pero sería un impuesto
muy alto, ¿no?
Y además un impuesto muy alto. Y además,
¿cuánto es renta para pensiones?
No, pues es que es decir, el 0.5%. Eso, mejor dicho, a ver, es el 5% de impuesto de renta. Lo que lo llevaría a que una pensión...
Una pensión de 5 millones de pesos le quitan 250 mil.
Pero yo le he dicho mal, me voy a corregir yo mismo. No es un porcentaje, simplemente lo asimilaría. Lo que pasa es que lo que yo le llevé es un ejemplo, a un ingreso laboral.
Ingreso, claro, y eso,
entonces,
eso lo vuelve sujeto de renta.
Eso lo hace entre la cédula. Entonces, para pensiones pequeñas puede dar una tarifa del 5%, del 6%, pero para pensiones más altas, entre 5 y 10, puede dar un 20% de gravamen.
Sobre la renta, doctor Pérez, ¿qué cambios va a haber? ¿Qué plantean ustedes?
Entonces, les quedó claro de que lo del 5 me corregí yo mismo,
sí, señor,
porque es un ingreso laboral.
Sí.
Para lo de renta, cambios, pues...
¿Va a declarar más gente?
No.
¿Va a pagar más gente?
No. Es que ese es otro problema, que la gente cree que porque declaran más, pagan más. No. Por el contrario, un gran número de declarantes, en mi criterio, es contraproducente. Es llenar a la DIAN de información, a veces innecesaria. Cuando la gente no tiene que declarar, pues su retención en la fuente es suficiente como el pago del impuesto.
¿Pero de dónde van a pagar? ¿Desde qué sueldo?
No, desde lo mismo que hay hoy.
¿No va a haber cambios?
No hay cambios, no, absolutos.
Eso es 4 millones de pesos.
Sí,
más o menos.
4,500,000. Sí. Lo que pasa es que también hay que analizar algo. En Colombia una persona empieza a pagar impuestos sobre la renta cuando se gana cerca de 5 millones de pesos mensuales, o sea, 60 millones al año. ¿Y eso cuánto es? ¿Eso cuántos dólares son?
20 mil dólares.
Y en los Estados Unidos una persona empieza a pagar impuestos sobre la renta de 12 mil dólares hacia arriba. Sí. Pero o sea, eso no se toca.
Esta entrevista quiere decir, comenzaron a colgarle los adornos de Navidad en el Congreso, ¿no?, a la reforma.
Pero adornos
tributaria
bonitos para quitarle, o sea, para hacerla más justa, no para que la factura la pague la clase media y la clase menos favorecida.
Doctor Pérez, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Oscar Darío Pérez es presidente de las Comisiones Económicas del Congreso, 748.